Buen día.
Buen día, Gustavo, para vos y toda tu audiencia.
Viceministro, primero te agradecemos el tiempo, ¿verdad? No sé ni para qué te llamamos. Creo que te llamamos para hacer terapia juntos, para, no sé, para descargarnos, para ver qué podemos hacer, porque estaba yo comentando el caso de la terminal de ómnibus de Asunción, ¿verdad? Yo decía nomás esa triste realidad que bordea la terminal con comunidades indígenas enteras allí deambulando por las calles, pero cuando hay presencia indígena, hay niños indígenas en las calles, ¿verdad? Estoy hablando de niños de 8 años, 5 años, 10 años, sufriendo dos situaciones que son muy complicadas. Una, la de la drogadicción, ¿verdad? Y la otra, la de la prostitución infantil, viceministro, porque es bien sabido que muchas veces son vendidos los niños y las niñas por los propios líderes, ¿verdad?, de las comunidades o por sus propios padres, ¿verdad? ¿Qué hace el Ministerio de la Niñez sobre este tema específicamente, viceministro?
Bueno, efectivamente no solo en la terminal esta problemática. La problemática va a otros lugares también. Hace no mucho tiempo tuvimos el caso muy sonado de la zona de Mariano Roque Alonso, sí. Tuvo un impacto mediático también muy importante hacia la zona de lo que más le conocen como la zona Universo. Y el problema es amplio, complejo, realmente tiene un trasfondo más allá de solamente los niños que están pasando esa situación que estás mencionando y otras situaciones. Tiene que ver principalmente con comunidades indígenas que están sufriendo el desarraigo de su propio lugar de origen. Nosotros tenemos totalmente identificada la situación, mapeado, hicimos las derivaciones correspondientes, sabemos de dónde están viniendo los chicos. Acá, como bien mencionas, hay situaciones que hay de explotación infantil, ya sea explotación sexual, explotación laboral, situaciones de consumo. Nosotros pusimos a disposición ya hace buen tiempo al servicio de la gente, no siendo incluso nuestra función en responsabilidad el monitoreo de calle, porque esas son funciones municipales, corresponden a las CODENIS. Nosotros tenemos un equipo de atención a calle permanente 24 horas, que entre paréntesis no da abasto con la cantidad de recursos humanos que tenemos, pero es un equipo que está cubriendo 24 horas, y esos son pocos principales a lo que estás haciendo referencia y mención, ¿verdad? Entonces, tenemos detectado de dónde son estos chicos, hicimos las derivaciones correspondientes. Muchos de ellos están en nuestros dispositivos también del ministerio, porque tenemos dispositivos que reciben a niños indígenas. Tenemos, por ejemplo, un centro que recibe a niños y adolescentes indígenas en situaciones de consumo en la zona de Lambaré, recibe a todos estos niños. Otros, los que ya están en situación más grave, crónica, que están viviendo en calle sin vínculo familiar, son derivados a un centro de Caaguazú, que tenemos en Caaguazú también, que todos fueron habilitados en esta administración, y son ese tipo de respuestas que estamos teniendo ahora. Pero evidentemente el trabajo que debe fortalecerse es ese trabajo de tratar de mejorar un poco las condiciones de vida intracomunidad, ¿verdad? Cosa que el Ministerio de la Niñez solo no puede realizar.
No, claro,
varios factores.
¿Sí? No, yo entiendo y te agradezco el análisis macro que nos estás regalando, ¿verdad? Porque es muy importante. No, yo no quiero sacarle mérito a eso, porque es bueno que sepamos cuántos son, de dónde vienen y el problema de las comunidades, porque ese es el problema de origen, ¿verdad? Ahora,
sí.
Yo te hablo del tema de urgencia, viceministro. Yo te hablo de hoy a las 11 de la noche, cuando de vuelta nosotros pasemos por la terminal. Y ¿sabes qué me partió el alma? Porque vi algo que me pareció todavía más fuerte, ¿verdad? Porque vimos siempre niños allí deambulando entre los autos, con todo lo que eso supone, ¿verdad? Vos ves que hay prostitución, hay drogadicción, hay cola de zapatero que ellos usan para inhibirse del hambre, del frío, de lo que sea. Ayer yo vi un niño que se estaba retirando de la terminal, le seguí, viceministro, y le vi dormir en un basural. Y eso te juro que me partió el alma. Yo dije, ¿será que la autoridad? Pues yo puedo agarrarle y llevarle a mi casa, ¿verdad? Lo que pasa es que voy a estar infringiendo la ley, y eso es muy complicado en este país. Va a terminar probablemente demandado y con millones de problemas, ¿verdad? No tenemos la prerrogativa que sí tiene una autoridad, un fiscal de la niñez, un juez de la niñez. Yo te hablo, yo quiero que nos centremos en la cuestión de urgencia. Cuando hoy sea de vuelta de noche y otra vez haya niños allí deambulando, ¿no puede actuar el Estado paraguayo como una cuestión de urgencia? Ese es un niño, porque vos sabés que Viceministro, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Yo entiendo que no es fácil la articulación legal, pero si un fiscal tiene voluntad, viceministro, un niño caminando entre autos ya es abandono en el cuidado de los niños. Ahí vos ya le podés quitar a los papás al niño y le podés poner al resguardo de alguien. No, hay nomás voluntad. Y ahí no te estoy hablando de la prostitución y no te estoy hablando todavía del tema de la drogadicción, ¿verdad? Voluntad es lo que falta.
Te voy a... Muy buen análisis. Te voy a pintar algunos números y después te quiero tocar ese tema puntual.
Sí.
De... entre el año pasado y este año, en el último corte de año, porque nosotros instalamos dentro de este equipo de calle como te dije, le dotamos también desarrollamos como una aplicación tecnológica. Entonces el educador de calle o promotor social que nosotros le decimos va cargando automáticamente todo lo que está ocurriendo en calle, incluso mapeado, todo georreferenciado caso por caso, ¿verdad? 1.348 niños, niñas, adolescentes fueron abordados en Asunción y área metropolitana en el último año. De esos 1.368, 71% son indígenas.
Sí.
Otra vez tenemos identificado de qué comunidad son, o sea, hacemos las derivaciones correspondientes entre otros, ¿verdad? Ahora, te digo, si vos volvés a ver a cualquier persona de la ciudadanía, sí, le invitamos a que puedan hacer la denuncia correspondiente, que puedan llamar al 147, sabemos también que a veces está colapsado, ¿verdad? Pero que insisten que llamen, y nosotros tenemos, como te dije, este equipo de calle que va a acudir hasta este lugar, le va a abordar y le va a trasladar a un centro que tenemos específicamente, en el caso que sea indígena, específicamente para indígenas, ¿verdad? Uh-huh. Que el centro para crecer. O bien el equipo le puede trasladar a, en el caso que no sea un niño adolescente indígena, le traslada al centro refugio, ¿verdad?
En el caso de los niños indígenas, ¿dónde es el refugio, viceministro? Perdón.
Queda hacia la zona de Lambaré.
Lambaré.
Y es un caso, sí, y es un caso de un niño que está en situación de ya de consumo, y que ya es indígena, es derivado primero, o sea, si es indígena, es derivado a un centro que habilitamos en esta administración también, en la zona de repatriación del departamento de Caguazú, que tiene una dinámica muy interesante de recuperación del niño, ¿verdad?, indígena o del adolescente indígena, porque a diferencia de los demás que tienen que ir a la unidad de desintoxicación programada del Ministerio de Salud, estos chicos van directamente y en el marco de sus costumbres, todo lo que es concepto binario, los propios líderes indígenas de esta comunidad, agradecemos muchísimo, son los que les deshabitúan del uso problemático de drogas. ¿Verdad? Pasaron más de 100 niños ya en estos últimos años y adolescentes indígenas que estaban en situación de consumo en toda esa área que está mencionando. Y te vuelvo a decir, mira, en la zona de la terminal había un requerimiento y una demanda histórica también. Como decimos, lastimosamente no todo da abasto, ¿verdad? Pero nosotros instalamos conjuntamente con la Municipalidad de Asunción, un espacio de protección inmediata dentro de la terminal, algo que nunca se dio antes, ¿verdad? Hay un espacio de protección inmediata prácticamente en la entrada del acceso a la terminal de Unión, ¿verdad? Y muchísimas situaciones fueron captadas y derivadas también ya desde ese lugar, ¿verdad?
Cuando vos me decís un espacio de protección inmediata, ¿qué es? ¿Qué, viceministro? ¿Es un lugar donde le pueden guarecer al niño, le pueden dar de comer? ¿Qué es un espacio de protección inmediata?
Sí, bueno, ese en particular es como un punto de referencia. Igual los chicos pueden recibir servicio de alimentación ahí. Son como dos containers así. Es un container grande, realmente son dos containers juntos. Incluso tiene pequeñas habitaciones para casos de emergencia, urgencia. Pueden recibir ahí, se puede dar servicio de alimentación. Y hay funcionarios que están también monitoreando la zona y que pueden recibir también, si algún funcionario determinado o algún particular o algún ciudadano advierte una situación, pueden acudir hasta este espacio y bueno, se verifica con la gente que está ahí en la zona, ¿verdad?
Viceministro, lo primero que tengo que preguntarte, ¿el 147 atiende las 24 horas?
Atiende las 24 horas, pero no podemos dejar de mencionar que también de repente es una línea que se satura, ¿verdad? Requerimos, como siempre decimos, un poco más recursos humanos para poder cumplir, ampliar también la cantidad de líneas las líneas por donde entran las denuncias. ¿Por qué? Porque no es, a diferencia de otros casos, otros servicios telefónicos, generalmente las llamadas son un poco más cortas, ¿verdad? se comunica, por ejemplo, al 911, se comunica qué está pasando, dónde el hecho punible, quién está llamando, sí. Y a lo mejor la llamada más corta. En 147 muchas veces los propios funcionarios que atienden incluso hacen como un servicio de contención de la persona que está llamando. Hay veces que muchos niños son los que están llamando a realizar la denuncia.
Ahí puede pasar que yo llame y no me atiendan enseguida porque está en otra llamada, pero sí me atienden. Yo quiero ser nomás práctico, viceministro, ¿verdad? Porque estamos hablando del operativo, ¿verdad?
Claro.
A mí no me quedan dudas de que en este país hay excelentes profesionales que te pueden hacer los mejores análisis de la situación, pero quiero concentrarme en lo operativo contigo. Si yo hoy vuelvo a ver una situación como esa, llamo al 147, la línea está libre, me atiende una señorita o un señor del ministerio, puedo tener la seguridad de que la camioneta del 147 con los funcionarios capacitados va a llegar por lo menos en media hora, en una hora, va a llegar al lugar y le van a rescatar a ese niño.
Así ocurre, así mismo es. Si la mayoría de las denuncias, hay dos formas, el caso de niños en calle, ya sea que están viviendo en calle, que están durmiendo en calle o que están, no sé, durante el día, incluso a lo mejor con sus padres vendiendo naranja, por darte un ejemplo. Muchas denuncias entran por el 147,
sí.
Y en el ejemplo que vos diste, y se llamaba al 147, entraba la llamada, una vez que entraba la llamada, automáticamente le si era de noche, entonces le llaman al equipo de guardia de calle que tenemos, y ese equipo se traslada hasta el lugar, de acuerdo a cuál sea la situación, procede a realizar, ¿verdad? Si un niño que está sin vínculo familiar, durmiendo en calle, y es de población indígena, por lo general va al centro Guaraferecer, que es indígena. Y es que no es indígena, va al centro abierto refugio que está en San Lorenzo. Y ahí se analiza la situación. Esa es la respuesta de protección inmediata que se le da. Y después se analiza obviamente la situación del niño, ¿verdad? Claro. Cómo se continúa.
Otro tema que te quiero preguntar también, a lo mejor vos solés ver, ¿verdad? En las calles de Asunción, Central, en el interior también se ve mucho. Niñitos vendiendo cartones de bingo. Bueno, con el chaleco ahí hay dos empresas que son muy conocidas las que venden. No ataco yo el tema empresarial porque no es el punto, ¿verdad? Es más, yo creo que las empresas hacen el trabajo de concientizar de que no se le dé a los niños para vender, pero siempre hay un mayor avivado que está tomando el tereré en la sombra, bajo la sombra de un árbol, y le pone el chaleco al niño y el niño deambula entre los vehículos intentando vender. Por una cuestión muy simple, de que el niño pues te va a... ¿Cómo se llama eso? Te va a conmover, ¿verdad? Le vas a querer comprar luego porque vos decís, mira, chulina, mira, está ahí. Entonces le mandan al frente a los niños. Eso está mal, está penado eso.
Totalmente, eso es incluso si, como vos estabas diciendo anteriormente, si vamos a ser rigurosos, eso incluso puede ser una causal de pérdida de la patria potestad, ¿verdad? Eso puede ser una causal, como estás mencionando, de omisión al deber que tienen los padres respecto al cuidado del niño.
Sí.
Son incluso, ¿verdad?, hechos punibles, ¿verdad? Nosotros, por eso te digo, tenemos totalmente sistematizado los casos principalmente más crónicos. Nosotros ya derivamos al Ministerio Público, a la Defensoría, ya casi siempre de entrada, pero bueno, en algunos casos hay respuesta y
en otros casos no,
¿verdad? Bien. Entonces, nosotros tenemos totalmente mapeado, prácticamente me atrevería a decirte que un 100% de los chicos que están en calle ya en algún momento fueron abordados, y si los casos son crónicos, hacemos las derivaciones correspondientes.
Si usted tiene mapeado, tienen una cantidad, tienen un número aproximado ustedes tienen una estimación que pueden decir, y en Paraguay tenemos aproximadamente tantos niños en situación de calle. Yo sé que ese número fluctúa porque a veces vuelven a su comunidad, a veces hay un aproximado que vos me puedas decir, mira, Gustavo, hoy más niños más, niños menos, tenemos tantos niños en situación de calle.
Vamos a redondear el trabajo realmente de abordaje en calle lo tendrían que hacer las municipalidades a través de las COEN. No obstante, nosotros creamos los programas sociales y también el equipo de calle para hacer este trabajo. Entonces te voy a dar los números donde estamos más fuertemente concentrados en el monitoreo, que es Asunción y área metropolitana.
Sí.
¿Está bien? Ahora estamos en proceso de capacitar a la, ya se hizo las capacitaciones a la CODENI de Ciudad del Este, ellos van a abrir su propio dispositivo de calle. Encarnación, a través de su CODENI, también está, por ejemplo, de un ejemplo, también está trabajando en el área de calle, y nos pidieron para instalar formalmente el DRI calle, igual que el, así como tenemos acá en Asunción Área Metropolitana. Sí. Pero te iba a hablar de Asunción Área Metropolitana. Alrededor de 1.400 niños fueron abordados en esta, fueron abordados en esta última, en este último año, en corte de, por decirte, de, no sé, noviembre a noviembre, noviembre 2021, noviembre 2022, de los cuales la mitad más o menos son casos sistemáticos que continúan, y los otros ya no, y los otros mitad ya no fueron abordados.
O sea que hoy puede que persistan pueden que hoy persistan 700 niños en situación de calle. Ahí tenemos que repartir entre Asunción y Central, ¿verdad?
Sí, mayoritariamente Asunción.
Y de estos otra vez la mayoría son indígenas.
La gran mayoría son indígenas. Más del 70% son indígenas, que corresponden a comunidades ya urbanizada,
es decir, urbanizada.
Comunidad de Luque, comunidad de
no la zona que, de Chaco. No, y es que vienen Mariano de Canindeyú a protestar y se quedan, sino que son ya de zona más cercana. Sí, ahora,
correcto.
Por si sabes, te pregunto, ¿verdad? A lo mejor no tienen el dato, ¿verdad? Pero porque no todos reciben plata del Estado, ¿verdad? Pero vos tenés una estimación de cuántas ONGs hay en Paraguay que dicen trabajar el tema niñez.
No tengo el dato. No tengo el dato preciso. Sí, te puedo decir, no con una exactitud en el dato, pero muchas de estas comunidades indígenas cuyos chicos están en calle, muchos de ellos, por ejemplo, tienen subsidio a Tecobora.
Tecobora, claro, pero...
Muchos de ellos.
Pero ¿y que reciben plata del ministerio? ¿Cuántas ONGs? Dos creo que hay, ¿verdad?
¿Cuántas ONGs?
Que trabajan con ustedes, porque hay programas que ustedes trabajan con organizaciones no gubernamentales, creo que son dos.
Mira, corresponde al otro viceministerio, que creo que es una que nos ayuda, una congregación de hermanas, de monjas, que nos ayuda con el tema de trata, de un albergue de trata, y una más en niños que están en situación de consumo crónico. Tengo entendido que es así.
Dos, ¿verdad? Y debe haber, vamos a ponerle que debe haber, yo creo que uno mira, porque viste que ellos tienen que tener personería jurídica que pasa por Presidencia de la República, hay una lista. Yo la última vez que vi eran 50 por ahí, viceministro, ¿verdad? Algunos habrán cerrado, dejarán de trabajar, pero si vos prorrateás estos 700 niños que vos, porque, ¿sabes a qué es lo que quiero llegar contigo, verdad? En la repartija de responsabilidades, el Estado siempre va a ser el mayor culpable, por una cuestión muy lógica, es tarea de ustedes, pero no es una tarea, el Estado, pues al final somos todos, ¿verdad? Yo desde mi oficio de periodista, comunicador, el que está en una ONG, su trabajo de ONG, todos tenemos que hacer nuestra parte, la municipalidad, la policía, todos tenemos que hacer nuestra parte. Y esta ONG tendrían que involucrarse en el sentido de, pues, el Estado no le puede sacar a estos 700 niños de la calle, pero si yo soy una ONG que recibo dinero de Alemania, de Francia, de España, de Estados Unidos, vos sabés que vos prorrateando, con que cada ONG le quite, diga, yo voy a trabajar por 10 niños nomás, no puedo más, 10 niños van a ser mi universo, ¿verdad? No habría un niño en situación de calle. El problema, ¿sabes cuál es? Que no hay un interés real en que el problema termine, ¿verdad? Yo sé que ustedes sí, porque ustedes están ahí coyunturalmente, ¿verdad? Vos vas a ser viceministro hasta agosto del año que viene, y bueno, vos querrás hacer lo mejor que pueda para que tu nombre quede allí en el libro de la historia del ministerio, ¿verdad? Pero en general, la gente que trabaja todo el tiempo el tema, el que es fiscal hace 10 años de la niñez, el que es juez hace 10 años, el que es policía hace 20 años, el que está en CODENI hace 20 años, no tiene la voluntad de que el problema termine. Entonces nos damos vuelta por las cuestiones que son complementarias, ¿verdad? Cuando que en verdad no tiene que haber un niño en situación de calle. Un niño tiene que haber. Porque si hay voluntad, viceministro, ese mita ahí que está con la pelotita de tenis haciendo malabarismo, ese... Yo te puedo asegurar que yo, que no estoy en situación de calle, que no soy de pueblo originario, si alguien le llama a la policía y le dice, María Pala, hija de Gustavo, está descalza en el asfaltado y hace frío, yo te puedo asegurar que me va a imputar la fiscalía. Te puedo asegurar que me va a imputar la fiscalía por abandono en el deber del cuidado del niño. Pero cuando es pueblo originario, cuando es gente vulnerable, parece que nos tiembla la mano, será. Cuando que deberíamos sacarle a ese niño. No puede ese papá. Tenemos que dejar de romantizar la pobreza. Porque está por el que te dice, ¿cómo le vas a sacar el tití de la mamá? ¡Hola! Estaba tirado ese niño ahí. Prostituido, drogado. Y el Estado tiene que sacarle a ese niño y tiene que darle una oportunidad. Mañana ese niño va a agradecer. Si vos mirás, viceministro, la cantidad de gente que está en lista de espera para adoptar una criatura. Duele ver que hay familias que no pueden tener hijos y quieren adoptar. Y tienen condiciones, tienen techo, tienen calefacción, tienen heladera llena. Tienen la posibilidad de hacerle estudiar y no pueden tener un niño porque el trámite es engorroso. Y vos tenés 700 familias que quieren adoptar un niño y vos tenés 700 niños que están en la calle. Entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Yo sé que no es fácil, pero falta voluntad para que esto sea un poquitito más accesible, viceministro.
Bueno, en nuestra parte, así como decir, sí existe la total voluntad de que este problema acabe, ¿verdad? Es un problema histórico. Anteriormente incluso había mucho más niños. Ahora tenemos el fenómeno de indígenas. Ese es el análisis que hacemos siempre. Anteriormente veíamos más niños en las zonas vulnerables que son de Asunción, ¿verdad? Sí. Pero ahora tenemos una presencia fuerte del trabajo indígena y, como decís, siempre es más difícil. A veces, no creas que no es objeto de debate, a veces en las reuniones interinstitucionales que se puedan donde se puedan tratar el tema, ¿verdad? Muchas veces se quieren problemas que ya tienen que abordarse desde el ámbito jurisdiccional. Incluso nos dicen, bueno, no se puede judicializar la pobreza, pero ¿cuántos casos tenemos nosotros también de chicos que incluso son o pertenecen a programas sociales que también habilitó el ministerio, por más que el ministerio entre rector? Nosotros ante la pasividad en su momento de mucho tiempo hubo de muchos municipios a nivel país, nosotros nos establecimos servicio de atención directa a través, por ejemplo, del programa Abrazo, que tienen casi unos 50 espacios de atención o centros a nivel país, un programa de erradicación justamente progresiva, trabajo infantil en calle, que tiene 4.000 familias que son beneficiadas del programa. Estamos trabajando ahora lo que es situación de calle, trabajo infantil o abordaje también del desarrollo infantil temprano a través de los espacios de desarrollo infantil que se están habilitando ahora 17 a nivel país, ¿verdad? O sea, nosotros damos respuesta para trabajar y apoyar a la familia, espacios de cuidado para el niño, y sin embargo, igual dándole la oferta pública, ellos optan por estar en calle. Yo te digo con toda seguridad, 80%, hablando un poco de porcentaje, o sea, 80% de los chicos que están en calle vendiendo algo están en compañía de sus adultos referentes, ¿verdad? Entonces, como siempre exigimos, creo que hubo un y esto está bien, me parece muy bien, porque incluso la Constitución misma dice, pero hubo un movimiento muy grande de el Estado no es el principal garante de los derechos, tiene que ser la familia, perfecto, correcto. Así la Constitución lo dice, familia, sociedad, Estado. Entonces, también tenemos que aprender a responsabilizar a aquellos que son los principales responsables y garantes de la protección y del niño, según claro. La propia ley y según una cuestión natural que son los padres.
De hecho, ¿verdad? Es el escenario perfecto, viceministro, para graficar que el Estado, cierto, no es el principal garante, pero es el que entra a suplir cuando no se está garantizando. Ahí es que el Estado tiene que tomar parte, ¿verdad? El Estado no tiene que estar en una cuestión primaria. Si todo está bien, el Estado no tiene nada que hacer allí. El Estado entra a accionar cuando no se está cumpliendo esa garantía al cuidado del niño, ¿verdad? Es un tema muy amplio. Te vamos a invitar un día, viceministro, para charlar un poco más extendido este tema, ¿eh? Tarda mucho tiempo.
Realmente, si vamos a debatir, va a ser largo el debate. Hay cosas que se están haciendo. Yo, como siempre digo, también es importante que apuntemos a es una responsabilidad de varias instituciones. Empezando cuando uno dice, bueno, estoy viendo un niño en calle. Reclamemos a nuestras municipalidades que tienen que tener servicio de atención permanente 24 horas al día, sí, con un equipo técnico multidisciplinario completo, primeramente. Y segundo, si, así como estás diciendo, bueno, 700 niños tenemos forma permanente en calle acá en esta zona, queremos quedarnos sin los 700. Mira, el problema es complejo. Ahí siempre tenemos que tratar de apuntar a que ese niño pueda ser reintegrado a su familia, que su familia pueda tener los elementos para que dentro del seno familiar pueda crecer. Hay casos exitosos, hay casos que no. Hay casos que son más graves, hay casos donde se puede, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es un objeto largo de debate. Sí, y el principal problema muchas veces es la pobreza.
Casi siempre. Gracias por el tiempo, sí. Viceministro. Muy amable.
Dale, abrazo. Igual.